When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Desde el VAR, edición Liga MX, vamos a hablar de la liguilla. Por fin llegó la liguilla, que deberían tener una musiquita para la liguilla, ¿no? Así como tiene la música para la Liga MX. Tarara, 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 tarara. ¡Siente tu liga! Deberían tener alguna de la liguilla específicamente, como, no sé, para darle hype o un logo, ¿no? O sea, como el de los playoffs del NFL. O sea, yo creo que si quieren ponerle poncha a la liguilla, pues deberían hacer algo así. O el viernes botanero, ¿no? Que ya todos lo conocemos. Deberíamos tener algo. En fin, esa es mi propuesta de hoy. En lugar del play-in de Luis Herrera. ya quisiera el bueno de Luis ser Luis Enrique y que le pagaran los jeques del PSG. Pero bueno, yo soy Martín del Palacio y después de este choro rarísimo, bienvenido Luis Herrera.
¿Qué tal, Martín? Barra del Bar, fans de Footbox. Ya saben, ahora entonces estamos grabando a la madrugada de Martín, por eso ya empezó a desvariar, pero bueno, ahorita se despierta, en lo que lo logra. Yo les recuerdo, como siempre, que estamos en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas de podcast más. Por favor, suscríbanse y déjenos un review con comentario. El review siempre de 5 estrellas. También lo pueden hacer en el canal de YouTube, también desde el Bar POD, desde el Bar Pod, o en Telegram. El canal es Desde el Bar Podcast. Y desde ahí nos llega el comentario de hoy, que viene de este usuario que se llama Dirección de Comunicación Social del Club Santos Laguna, que nos comenta: ante la información publicada sobre una presunta judicialización de cuyo proceso fiscal penal no hemos sido informados, sobre un caso fiscal del Club Santos Laguna, nos permitimos informar que, como siempre, hemos cumplido con todos los procedimientos y preceptos establecidos en la legislación vigente. Bla, 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 bla. El comunicado sigue como por 8 párrafos que ya no voy a leer. ¿Cómo ves, Martín? ¿Le creemos a Iarragorri? ¿Le creemos a Orlegui? ¿O decimos que pague sus impuestos?
Pues mira, hay que poner un poquito de contexto para los que no se hayan enterado de qué pasó ayer en la noche. Ayer en la noche el periódico Reforma, en la tarde, en realidad, hora mexicana, el periódico Reforma sacó una noticia en exclusiva, en la que decía que Alejandro Iarragorri iba a ser perseguido penalmente por defraudación de impuestos. ¿Cómo fue esta defraudación de impuestos? El Fantasma lo explica en una columna bastante buena, en la que dice que el empresario utilizó a un sindicato de hotelería para pagarle los impuestos al plantel de Santos entre 2017 y 2018, y quién sabe si más adelante, ¿no? O sea, lo que se ha comprobado en teoría es en esos dos años. Era Yayo de la Torre, el técnico, Benjamín Galindo, el auxiliar. En fin, ahí están los nombres, vayan a ver la columna del Fantasma. Pero la idea es que los presentaron como si fueran trabajadores de hostelería, es decir, pues los que limpian los cuartos, los que atienden la recepción, etcétera. Y pues obviamente los jugadores de Santos no hicieron eso, pero esa es una figura, digamos, si tú eres miembro de un sindicato, por alguna razón que tendrá que ver con Lázaro Cárdenas, no tienes que pagar impuestos como las personas, pero obviamente este es un plan estructurado desde arriba, ¿no? Desde Santos. Entonces, esa es la idea, y el comunicado que leyó Luis Herrera, que no nos lo mandaron a nosotros, aunque hubiera estado divertido, pues obviamente Iarragorri se deslinda por completo de la situación y dice que él no hizo nada y que es un hombre bueno.
Aquí, bueno, en lo que comentaban las informaciones, la supuesta defraudación fiscal sería del orden de los 17.069.800, bueno, básicamente $1,000,000 en resumen, lo que sería la emisión al impuesto sobre la renta de salarios a jugadores de Santos correspondiente de enero a julio del 17. El delito no requiere prisión preventiva, pero podría sancionar con 3 a 9 años de prisión. Igual, dudo mucho que si de todos modos la fiscalía lograra avanzar la investigación, al final al quien se podían echar es Iarragorri. Siempre hay un mando medio que puede asumir todas las culpas y dejar a los jefes indemnes. no únicamente en temas aquí de fútbol, sino cualquier mega empresa grande que, en la que se van involucrados estos temas de los impuestos. Pero bueno, ahí está la nota del día que dio Orlegui con lo de su problema con Santos Laguna. Ya ven que además, pues como no andan en este momento en buenos momentos económicos, pues nada de esto le ayuda a levantar sus equipos que en su día fueron tan buenos y ahora andan por la calle de la amargura.
Antes de cortar esto, simplemente decir que no requiere prisión preventiva, salvo que el acusado represente un peligro de fuga. Es decir, que Irarragorri se vaya a algún lado en el extranjero, no sé, por ejemplo, a Gijón, ¿no? Por decir un nombre así random donde quizá estuviera en este momento. Y lo del mando medio, tiene razón Luis, aunque el fantasma en su columna, y me llamó la atención porque el fantasma es López Obradorista a muerte, pero dice en su columna algo que podría ser, que es que esto podría ser un ajuste de cuentas entre el gobierno y Ricardo Salinas Pliego. Recordemos que Irarragorri es el socio mayoritario de los clubes Santos y Atlas, donde el socio minoritario es Ricardo Salinas Pliego, y entonces podría ser que que el gobierno esté pues buscando pegarle a Salinas contra haciéndolo contra uno de sus socios, que si no es muy importante para el dueño de Electra, sí es muy mediático, ¿no? Porque todo el mundo conoce a Irarragorri. Eso es lo que dice el fantasma. La verdad es que en este caso específicamente, creo que Luis y yo, pues no tenemos idea más allá de lo que leímos en las noticias, ¿no? O sea, no sabemos si haya sido culpable o inocente o no sé qué, pero es un caso noticioso, interesante para el fútbol mexicano que vale la pena seguir.
Exactamente, no sabemos. Yo solo digo que paguen sus impuestos. No, digo, está así, que mejor hablemos de la liguilla, de cosas más agradables, o al menos que prometen ser más agradables en esta fiesta grande del fútbol mexicano, que como ya hablábamos ayer muy de pasadita, pues promete bastante por tratarse de una liguilla en la cual están los cuatro grandes, los dos regios, los equipos que más éxito han tenido en torneos cortos como son Toluca y Pachuca. Así que bueno, vamos a ver si esto nos cumple las expectativas, también porque venimos de un torneo regular en general bastante atractivo, con muchísimos goles, más animado digamos de lo habitual. A ver si no nos pasa que toda la liguilla se convierte en una extensión de ese play-in en el cual apenas hubo acciones, bueno, que hubo pocos goles, que no fueron buenos partidos. Esperemos la liguilla sea mejor.
Yo creo que lo será. Yo creo que será porque, bueno, el play-in la verdad es que era entre equipos no muy buenos como Necaxa y Querétaro, un equipo agotado como Pachuca y un equipo que de visitante es terrible como Pumas, ¿no? O sea, quizás si Pumas hubiera jugado en CU el último partido contra Necaxa, hubiera salido mejor la cosa, pero en general creo que los ingredientes en el play-in se dieron como para que no fuera un gran espectáculo, mientras que en la liguilla la verdad es que los enfrentamientos que nos dieron pues están muy divertidos, ¿no? Está el América Pachuca, que tiene mucha historia y una historia de sorpresas, está el Cruz Azul Pumas, en el que Pumas en últimas fechas ha logrado eliminar a Cruz Azul en instancias importantes cuando se han enfrentado, está obviamente el clásico regio, que siempre llama la atención. Este año además tuvimos un clásico regio realmente buenísimo. Y después está un partido que no le importa a nadie, que creo que pues, lo podemos obviar sin ningún problema. No, está el Toluca Chivas, que creo que va a ser un buen partido, ¿no? Va a ser un buen espectáculo. Así que tiene buena pinta la cosa.
Sí, además, como apunte final a lo que al problema del play-in, recordemos que Pumas jugó con 60 minutos, entonces también eso influyó para que no fuera un buen partido el de Pachuca. A ver, tenemos tres opciones para comentar los partidos de esta liguilla. Podemos irnos, digamos, por orden de la tabla, del 1 contra 8, el 2 contra 7 y así hasta el 4 contra 5. Nos podemos ir por orden cronológico, del que empieza primero, que sería el Chivas Toluca, hasta el último. O podemos irnos por orden de importancia futbolística, mediática, de aficiones. Hagamos lo que hagamos, el último que vamos a hablar es el Tigres Monterrey.
No, yo diría que fuera el primero. Yo te diría que fuera el primero. Vayamos al revés. Vayamos 4 contra 5, 3 contra 6, 2 contra 7 y 1 contra 8. Y así hablamos primero del Tigres Monterrey, que cumple todas tus características, Luis. Y así podemos quitarnos lo de encima.
Pues venga, es de hecho el último partido que se va a disputar en cuanto a la ida. Se va a jugar el jueves a las 9:10 tiempo de México, aparentemente. Supongo que también será el último de los de vuelta, el domingo. Pero bueno, es un partido que recordemos, bueno, ya ha sido final del fútbol mexicano hace unos años, ha sido final de Conca Champions, es evidentemente la máxima rivalidad regional allá en el norte. Son dos de los tres planteles más importantes del fútbol mexicano. Yo pienso que será una serie muy, muy cerrada. Recordemos, apenas hace unas semanas se enfrentaron y quedó 3-3 en un clásico regio muy extraño. Y por alguna razón, en las casas de apuestas, para la ida, Tigres aparece como claro favorito.
Que llama la atención, ¿no? Porque realmente no es que Tigres haya jugado mucho mejor que Monterrey en el torneo. Sí es verdad que llega mejor, y eso es cierto, pero en SofaScore, por ejemplo, en los ratings de SofaScore, tienen a Monterrey como segundo con 6.98 y a Tigres como cuarto con 6.96. O sea, la diferencia es realmente nada. Me llama la atención que Tigres sea tan favorito porque además en los clásicos, pues la localidad no suele ser muy importante, ¿no? O sea, sobre todo en estos clásicos regios que quedan pues más o menos como sea, jueguen donde jueguen, a pesar de que, curiosamente, por cómo funciona estadísticamente el asunto, el hecho de tener a toda la afición en un estadio a tu favor te debería dar una ventaja, pero en este caso no es que funcione así. Y si uno analiza los planteles, tampoco es que Tigres tenga una gran ventaja, ni mucho menos, ¿no? Son planteles muy parecidos, el de Monterrey quizás hasta más veterano, sobre todo por la media cancha de Tigres que se ha rejuvenecido mucho. No sé, o sea, yo veo como que son de esos dos partidos que van a quedar, que se va a definir la serie por un gol, ¿no? O sea, 2-2 y 1-1, o una cosa así, o 2-2 y 1-0, y así se va a terminar de definir la cosa.
Sí, además recordemos que Tigres no tiene a Nahuel Guzmán, que es un factor muy importante en Liguilla. Claro, Monterrey tiene a Andrada, que les acabó costando la serie contra el Columbus. El factor anímico, probablemente también para Tigres, está en ese momento la ventaja porque cierra bien el torneo, porque si bien también quedó eliminado en Conca Champions, pues al menos fue en penales y no dando pena contra el Columbus, como lo hizo el Monterrey. Pero sí, sí suena extraño que en... Voy a revisar alguna otra casa de apuestas. Pero sí, de todos los partidos que tienen en esta, ¿cómo se dice?, en esta ida de los cuartos de final, Tigres es el único que me aparece como claro favorito contra el visitante, ¿no? Tío, tiene su razón de ser, al ser 4 contra 5, será también en teoría el más parejo de los dos, pero de nuevo, siendo un clásico regio, siendo el Monterrey, que pues tiene un plantel realmente muy fuerte, sí me llama la atención. Algo sabrán ahí las casas de apuestas. Yo, de todos modos, yo me inclino más por un empate en este partido y también por una vuelta a la normalidad de los clásicos regios, que suelen ser partidos muy cerrados, de pocos goles, en los que muchas veces solamente anota una de ellos, porque lo que vimos en la jornada, creo que fue 15, con el 3-3, fue algo realmente fuera de la norma.
Mira, ¿sabes lo que yo te recomiendo hacer, Luis? Ve a mi casino, vecasino.com y a la app de mi casino para pues apostar al Tigres contra Monterrey. Ya que estás diciendo que los Tigres son tan favoritos, pues es una buena idea apostar por el empate o apostar por el Monterrey, ya que nosotros sabemos que el equipo universitario tampoco tiene tanta ventaja. Entonces, recuerda que es la mejor casa de entretenimiento online de México, que puedes depositar instantáneamente con transferencia bancaria, efectivo, billetera, AstroPay, criptomoneda, entre otros. Así que pues es una gran idea para que, pues con los consejos de apuestas de Luis Herrera, puedan jugar, ganar y sobre todo, cobrar.
Exacto, háganlo en mi casino. Tienen ahí el link para entrar en la descripción de este episodio, en cualquiera de las aplicaciones. Así que ahí pueden entrar. Claro, usen ese link para que, a su vez, mi casino sepa que llegaron ustedes desde el bar. Y entonces, si quieran seguir renovando esta colaboración más tiempo. Pero bueno, en cuanto a pronóstico, parece que creo que quizá estamos pecando de hablar únicamente de favorito o no favorito. Nos ha faltado meternos un poquito más en cancha. ¿Tú cómo ves este juego? O sea, ¿crees que lo que son jugadores que han empezado a destacar de ti es como Marcelo Flores, como Lainez, esto puede ser, digamos, ya el momento de que asuman por completo el liderazgo de Tigres y se impongan en esta serie?
Digo, a ver, el liderazgo de Tigres lo tendrá siempre Gignac, ¿no? O sea, el equipo... Si Gignac sale en un partido bueno, que cada vez son menos por obvias razones, pero si sale en un partido bueno, es muy difícil, ¿no? Es un jugador que te da no solamente lo que aporta en la cancha, sino un enorme liderazgo. Y todavía lo que aporta en la cancha de tanto en tanto es suficiente, ¿no? Vimos ese golazo que metió, ya no me acuerdo contra quién, ese que le pegó de volea y que completamente fulminó al portero rival a pase de Diego Lainez. La verdad es que sigue siendo Iñak, pero sí el recambio generacional del equipo universitario es cada vez más claro. Y sí siento que, digo, si hay que poner un pequeño favorito, tiene que ser el equipo de Tigres por eso, ¿no? Por esa renovación que a Monterrey pues le está costando más trabajo hacer. Y no olvidar también que no se ha hablado tanto de él porque pues no ha tenido los números que tuvo en Santos la temporada pasada, pero Bruneta está andando con Tigres en las últimas semanas. De hecho, en SofaScore, Bruneta es el segundo mejor jugador del torneo, con un promedio de 7.56. Pero pues es eso, ¿no? O sea, en Santos puso un montón de asistencias, en Tigres pues se ha repartido más la cosa, pero esa media cancha con dos chavos, ya sea Marcelo, Lainez o Ociel, más Bruneta, la verdad es que ha dado buenos resultados en los últimos partidos, y Monterrey llega en una dinámica bastante negativa.
Además que Bruneta, recordemos, en el clásico de hace unas semanas metió un doblete. O sea, lo que fue en el minuto 1 y en el 46, dos goles pues vitales para ese resultado tan raro que fue el 3-3, en el cual Tigres llevó 5 veces, Monterrey 50, y empataron ya en la última jugada básicamente los Rayados. Entonces sí, además, y de Tigres también hay que mencionar pues lo que es ya su costumbre, que tienen su bache de rendimiento a medio torneo, y en las últimas jornadas es cuando empiezan a despuntar. Entonces sí, creo que se puede combinar esto para que, pues con lo que es la mala racha que tuvo Monterrey en las últimas jornadas, más el golpe anímico de haber quedado fuera en la Conca Champions, por lo menos en este partido de ida, yo sí creo que, bueno, ese favoritismo que tiene Tigres tiene algo de razón, aunque sí, de todos modos, lo veo demasiado marcado en las casas de apuestas, ¿no? Pero bueno, es un juego que Tigres puede ganar, y además debe ganar para tener mejores posibilidades, porque recordemos, en caso de empate global, avanza Monterrey.
Sí, que a pesar de que Tigres haya cerrado también, no le alcanzó para superar a los Rayados, y unos Rayados que, bueno, o sea, realmente si uno ve el plantel del equipo con jugadores como Berterame, como Canales, como Arteaga, que han dado bien, Romo, Rodríguez, Jesús Gallardo, hasta Brandon Vázquez, o sea, creo que es un equipo que es absolutamente de respeto y que podría ser candidato para ganarlo todo en el fútbol mexicano. El asunto es que por alguna razón se le cayó el equipo al Tano Ortiz, ahora los puso a dejarse el bigote para ver si así tenían el compañerismo y la solidaridad y todas esas cosas de cábala que funcionan, pero la realidad es que el momento anímico del equipo está bastante mal, más allá del triunfo en el último partido. Sí, por eso creo que es la decisión de las apuestas, pero yo creo que racionalmente, como hemos dicho ya varias veces, no es tanta la diferencia.
Sí, no, si acaso en este partido de ida, un 1-0 a favor de Tigres se me haría un resultado bastante probable. De nuevo, volviendo al tema de que son partidos por ahí muy cerrados, de pocos goles, ese 3-3, si no, nadie lo esperaba. Digo, qué bueno, fue mejor que un 0-0, pero sí, en general, y más siendo liguilla, y más casi con antecedentes como el de aquella final, pues sí, la ida suele ser muy, muy cerrada, y ya se abre un poco más para la vuelta. Entonces, bueno, pronóstico para la ida, quedamos con que Tigres
por poquito.
Pues venga, vámonos entonces ahora al partido entre el 3 y el 6, bueno, más bien el 6 y el 3, que es Chivas, que este va a ser el partido que abra la ronda de cuartos de final. Se juega este miércoles a las 7:05 ahí en el Akron. Chivas también aparece como favorito, no tan marcado como Tigres. Recordemos, le ganó a Toluca 3-2 en el enfrentamiento en temporada regular. Yo francamente no le tengo mucha fe al rebaño, porque siento que es un equipo al que le falta mucho poncho ofensivo y se enfrenta justo al Toluca, que es el equipo con la mejor ofensiva del torneo.
Si yo al Toluca no le termino de creer, o sea, yo sé que desde el principio del torneo he sido más escéptico, pero no sé, como que no le termino de creer, ¿no? Yo sé que Alexis anda bien, Meneses es un muy buen jugador, uno de los mejores extranjeros que ha llegado a México en los últimos años, Marcel, ¿no? el Guamerucito García, que ama, ya no me acuerdo quién es el que ama al Guamerucito.
Creo que es Pepe Losque.
Landeros, ¿no? O Pepe del Bosque, sí, ya no me acuerdo. Y el otro, Juanpi Domínguez, que ya tendría que ser mega seleccionado nacional, según el ruso Samogilny. Pero realmente, no sé, yo no le termino de creer. Y por otro lado, y por insólito que parezca, hace 2 años no hubiera dicho esto, hace 1.5 años, pero sí creo en el Piojo Alvarado, ¿no? O sea, creo que el Piojo Alvarado está jugando el mejor fútbol de su carrera. Se van a enfrentar, se van a encontrar los compadres, a ver si no se van a jugar FIFA durante 8 horas antes del partido, Alexis Vega y el Piojo Alvarado. Pero yo sí creo más en el Piojo Alvarado, no creo tanto en el resto del plantel de Chivas, pero el Piojo está jugando bien, Guti ha mejorado, el Chiquete está más sólido, Chivas lleva un montón de partidos ganados seguidos. O sea, yo aquí, si me preguntas quién es mi favorito, yo creo que sería Chivas, ¿eh? Aunque tengamos que aguantar a los periodifans durante una semana más.
Sí, es cierto que Chivas cerró muy bien, fueron en total 5 victorias consecutivas en las últimas 5 jornadas, evidentemente. Empezaron con la de Monterrey, que fue pues muy fortuita, pero después fueron acumulando, le ganan al Puebla, le ganan a Pachuca, Querétaro, Atlas, allá. No son rivales de tanto peso los últimos 3, digo, 3 de los últimos 4, Pachuca estuvo en medio. Pero sí, la dinámica ha sido buena, el Piojo Alvarado está en mi momento. Vaya, anda en tan buen momento que se da el lujo de bromear con el tema de que no se quedó en el... que fue en el City por lo de su comprobante de domicilio y que hubo mucha gente que le creyó.
Eso es lo más increíble, que la gente... Digo, yo no voy a decir nombres, pero... Alguien cuyo nombre empieza con R, que está en otro podcast conmigo, me lo mandó diciendo, ya ves la falta de ambición del fútbol, del futbolista mexicano. Y yo le digo, güey, no mames, es broma. No, pero no es cierto. Y le digo, güey, ¿cuándo vas a tener que presentar las credenciales del INE para que te quedarte en un equipo europeo, por favor? Y ahí fue donde le cayó el 20, pero un montón de gente se lo creyó.
Sí, o sea, fue... Tío, también tiene que ver, bueno, con esta malita costumbre de los medios mexicanos de que simplemente hacen el copy-paste. Y claro, si no ves el video directamente y solamente ves la referencia de una nota X que te lo pone sin, pues eso, ¿no? Sin descripción del ambiente, sin con quién está hablando, en qué tono lo hizo, pues habrá gente que se lo haya podido creer. Pero sí, era evidentemente una broma del Piojo. Curiosamente, haciéndole burla a su compañero, a Macías, por aquella declaración en la cual él mencionaba que estuvo en todo entre Haaland y él, ¿no? Con el Dortmund.
Sí, que ese sí lo dijo en serio. Y también, o sea, Macías era un gran prospecto juvenil, o sea, eso está claro. Pero no mames, no era Haaland, ¿no? O sea, creo que está muy claro. Y pues... por eso dice Alvarado, no, bueno, estuvo entre Foden y yo, pero pues al final no me quedé por mi comprobante de domicilio y que pues tampoco traía el INE de mis papás, ¿no? Fue un comentario jocoso de un Piojo que está desatado, ¿no? Está haciendo un montón de videos y cosas y bueno, en este momento todos se lo celebran porque anda muy bien, ¿no? Ya sabemos cómo funciona en México, ¿no? Uno puede tener un podcast si el equipo anda súper bien, pero si pierde un partido, como pasó con el América, te lo cancelan.
Sí, bueno, no solo eso. Ya de repente me encontré hace rato, aquí va a ser un adelanto, pero si no lo digo ahora, se me olvida cuando hablemos de la América contra Pachuca. Me encontré hace rato una noticia de una fuente muy, muy certera, que es el usuario de Twitter, el hincha 12 o algo así, que decía que Henry Martín tiene una oferta por 3.5 millones de dólares al año para quedarse en el América, pero que todavía no se decide porque... tiene ofertas de hasta 4.2 al año del extranjero. Digo, es una fuente tan seria, tan formal, que evidentemente parte del americanismo está preocupado y otra parte empieza a responder que se largue, sí, que se vaya, maldito sea, porque pues falló una contra el Pachuca, ya se les olvidó que era su capitán. Volviendo al Guadalajara, pues sí, es en este momento el Piojo Alvarado es el ídolo máximo. Esperemos que, pues sí, que mantenga el nivel, porque a fin de cuentas en clave selección sí sería muy bueno que siga jugando en gran nivel y que la encuentren acomodo en la táctica del Tri. También me llama la atención cómo el pobre José Juan Macías se ve que sigue sin hacer amigos en ese vestuario porque pues lo agarran de bajada.
Sí, y además no está jugando mucho, ha tenido muchas lesiones. La verdad es una lástima, ¿no? O sea, sí parece que el tipo no es... pues particularmente popular entre sus compañeros, eso es verdad, y seguramente eso le costará en la adaptación, pero también la realidad es que era un tipo con un montón de talento, o es un tipo con un montón de talento, pero que pues, se ha ido limitando por esas lesiones tan fuertes, ¿no? Las de las dos rodillas y ahora lesiones musculares que están muy relacionadas a esas lesiones de rodilla, ¿no? Es bastante común, pasó con Chicha también, que después de una lesión importante, los jugadores quieran volver al ritmo que tenían antes y eso les cause problemas musculares porque pues, los músculos no están tan ejercitados como estaban en el pasado. Le pasó a Macías, le pasó a Chicha. Pues ojalá que además los dos, ¿no? Pues no hemos hablado de Hernández, que bueno, podría marcar una diferencia si puede jugar. El asunto es que también prácticamente no ha jugado.
Sí, y que es parte del principal problema que tiene Guadalajara, ¿no? Que no tiene en este momento nueve de garantías. El que más ha jugado, me parece, que es Ricardo Marín, que es un jugador de Liga de Expansión, pero que se encontró un día con que era el delantero de Chivas. Charito, pues que sí, volvió. Se sabía que para Chicha iba a ser un torneo muy complicado porque pues, venía de haberse reventado los ligamentos, de estar 9 meses fuera, de estar jugando en una liga de menor nivel futbolístico, aunque no les guste a sus fans, y también de ser un delantero de 35 años, cuyo prime evidentemente ya está muy lejos, pues ha sufrido bastante en la Liga MX. Lo más destacado que hizo en las últimas semanas fue pelearse con los del Atlas, bueno, con la burla final, que decían que, no, que se la merecían porque lo estaban provocando. Pero claro, tienes a un Chicha que no está ni cerca de su mejor forma. A un Macías que, bueno, ya por lo menos lo pudiste usar. Jugó en 6 partidos, en ninguno más en medio tiempo. Y a Ricardo Marín, que pues es un delantero ahí que pues ha cumplido, ¿no? Ya, primer año con Guadalajara, 32 partidos, 27 como titular, 6 goles.
Demasiados partidos.
Sí, claro, pero es eso, ¿no? No tienes a otras opciones, porque las que tienes pues son jugadores que vienen de lesiones graves y toca darle toda la responsabilidad a Marín y queda 6 goles, eso no es una cifra pues que para un 9 no es suficiente. Entonces creo que ahí está la máxima debilidad del Guadalajara de cara a un enfrentamiento contra un Toluca, que estoy de acuerdo, es complicado de repente creerle porque se llevó una paliza del América, porque desaprovechó la oportunidad de ser líder ante Cruz Azul. Pero fuera de eso, dio un torneo muy completo, ¿no? O sea, entonces, si tienes un equipo que hizo en todo el torneo creo que 22 goles y otro que hizo 38, pues francamente le tengo un poquito más fe al que marcó 38.
Pues aquí vamos a estar en desacuerdo, aunque en este partido creo que sí el Toluca se puede llevar una ventaja. Ah, no, es en el Jalisco. No, perdón, en el Akron. No, Guadalajara va a ganar. Guadalajara va a ganar por un par de goles, me parece.
Por un par de goles, madre de Dios. Sí. Bueno, yo me fui con el... Yo voy a poner que empate en mi artículo de habitual, ahí que luego hago promoción en Twitter. Aunque sí, admito que siendo en Guadalajara no descartaría victoria al rebaño, pero por uno. Por dos se me iría demasiado. Tío, de entrada porque creo que el Guadalajara no... A ver, en todo el torneo, ya perdí aquí la página con la tabla. Chivas ganó 9 partidos, de los cuales... Bueno, sí, 1, 2, 3, 4 los ganó por 2 goles. Que fueron San Luis, Pumas, Monterrey y Querétaro.
Pues 2 equipos de liguilla y 2 equipos que no subieron en liguilla. Creo que ¿sí? es representativo. Yo sí creo que Chivas puede ganar por un par. O sea, no le creo todavía al Toluca. Por un momento, es chistoso porque además le pasó a Toluca lo que le pasó a Chivas un poco más tarde, ¿no? Hubo un momento en que empezó ganando partidos sin merecerlo, después se embaló y ganó un montón de partidos bien y después empezó a bajar un poco el rendimiento. Chivas encontró eso mismo, pero un poco después.
Sí, de acuerdo. De todos modos, yo sí, en la serie aún creo que va a ser Diablos. En este partido me voy por el empate, sí, concediendo que quizá debería marcar a Chivas como favorito por un gol. Pues venga, hagamos una pausa rápida y hablamos de los otros dos enfrentamientos.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Y pues estamos de regreso. Hablemos ya del siguiente partido, que es el de el número 2 de la tabla general contra el número 7, que es Cruz Azul y Pumas. Y con una buena noticia para los Cruz Azulinos, que es que Martín Anselmi renovó hasta 2027, lo que quiere decir que en 2025 lo van a correr, hartos de que no pueda ganar el título, pero por lo pronto la gente está muy contenta, Cruz Azul tuvo una muy buena temporada, el equipo está jugando bien, aunque está fallando muchas oportunidades y eso le está costando, pero para este partido, pues sí, creo que es, digamos, si nos olvidáramos de los nombres de los equipos, Cruz Azul sería amplio favorito, creo, ¿no? Por el rendimiento, por cómo han jugado. Si hablamos de los nombres, entonces ya se pone más complicado, porque pues Cruz Azul tiene una carga ahí psicológica importante que, pues vamos a ver si Anselmi se puede encargar de ella, pero el equipo celeste, cuando ha enfrentado a equipos de pues grandes o de nombre, etcétera, en liguillas, ha terminado fracasando. Y contra Pumas específicamente ya perdió una semifinal de Conca Champions y una semifinal de Liga hace no mucho tiempo. Fueron sus últimos dos enfrentamientos a eliminación directa. Así que, pues, digamos que es un partido que se empareja un poco más por eso, por los nombres, aunque para mí Cruz Azul sigue siendo favorito.
Sí, y porque además, bueno, Pumas fue el mejor local del torneo junto con Toluca. Entonces, si consigue aprovechar esa condición en la ida, pues sí, le mete una presión extra a la máquina por todo esto que señalas, ¿no? Que es una rivalidad en la cual, sobre todo en duelos a eliminación directa, Pumas ha salido pues mucho mejor parado últimamente. De hecho, estoy viendo aquí una nota que dice: ¿por qué se le llama el clásico de la obsesión al Cruz Azul Pumas?
Imagínate. ¿Quién le llamaba el clásico de la obsesión?
Dice aquí: si bien no hay un momento exacto, desde hace algunos años, los aficionados de Pumas principalmente han utilizado esta denominación para referirse a la obsesión que existe de los cementeros por vencer a los universitarios. Pues yo soy fan de Pumas, tú también, y creo que es la primera vez que escuchamos que le llamamos clásico de la obsesión.
Sí, no manches, no es amor. Eso me recuerda a lo de la obsesión, pero fuera de eso, nada. ¿Qué clásico de la obsesión? ¿Qué era el clásico del Pedregal? Decía, ¿no? El clásico del no, ya no me acuerdo cómo le decía en algún momento, pero es un partido, es un derbi capitalino, uno de los cuantos que tenemos. Y que sí, es un partido que es importante para las dos aficiones, ¿no? O sea, hay una rivalidad, está claro, pero no mamemos, ¿no? Ya estamos como con lo de los equipos de autor, que obvio, le dicen al Cruz Azul de Anselmi un equipo de autor también.
Ah, también. Yo quizá pudo ser el clásico de Insurgentes, aunque estrictamente hablando, el Estadio Azul no estaba en Insurgentes, pero bueno, muy pegadito. Pero sí, el chiste es que la historia reciente, pues ha dejado a Pumas más favorecido. También un buen cierre de torneo le permite ser más optimista. Califica como número 7, aunque en la tabla general fue el número 8, por esto del play-in de locura. Cruz Azul, bueno, terminó como número 2, pero le gana a Toluca en la última jornada.
Y sí, yo creo que era un partido raro, hay que decir, ¿no? Que Toluca falló dos penales.
Dos penales. Sí, que bueno, es que un partido. Yo quiero decir que Toluca es la mejor ofensiva del torneo y en el último partido, contra un equipo con el que peleaba el liderato o el subliderato, acaban quedándose en cero, eso no, fallando los penales. De todos modos, creo que sí, que para hacer un duelo 2-7 es mucho más parejo de lo habitual.
Sí, sin duda. O sea, creo que toda la liguilla es más pareja de lo habitual, ¿no? O sea, normalmente hemos tenido partidos que por lo menos en el papel resultan muy disparejos. El año pasado, curiosamente era el Monterrey-San Luis, terminó pasando San Luis, pero en este torneo yo creo que es un poco lo que hablábamos de los cuartos de final de Champions, que es, hay favoritos, pero no apostaríamos la casa por ninguno de ellos, ¿no? O sea, podría pasar cualquier cosa realmente en las series. Y este es el caso, ¿no? Pues recordemos también que el partido en el que se enfrentaron los dos terminó 0-0, fue un partido horroroso en el que realmente no pasó gran cosa, pero que podría dictar la tónica para la serie. Y si uno analiza el plantel de Pumas, pues la verdad es que tendría que haber estado un poco mejor de lo que jugó, ¿no? O sea, Pumas, que terminó con 27 puntos por esa campaña lamentable de visitante, donde termina ganando un partido, empatando 3 y perdiendo 4, mientras que en casa ganó 6, empató 3 y perdió 0. No ha encontrado la regularidad, pero pues hombre por hombre, Pumas no tiene un mal equipo. Cruz Azul es mejor, pero no lo suficiente como para declararlo como un gran candidato para ganar en esta serie, ¿no? Que otra vez se puede definir por circunstancias como una roja, como algún error arbitral, como algún error específico de alguno de los dos porteros. Creo que puede ser uno de esos partidos, uno de esas series que se definan por detalles.
Una roja de los centrales, de Pumas, para variar. Pero bueno, sí, lo que tú señalas de que Pumas no tiene mal plantel, vaya, tan no tiene mal plantel, que sabe que yo he encontrado una nota que decía que Pumas le da el primer golpe a Cruz Azul antes de su duelo. ¿Y sabes cuál es el primer golpe?
No sé.
El primer golpe es que le informó a la máquina que no hará válida la opción de compra por Cristian Tabó y se los va a devolver.
Eso es terrible, eso es terrible. Se acabó para Cruz Azul, ya no. Hablando en serio, por otro lado, no van a estar los dos centrales importantes de ambos equipos. No va a estar Piovi por Cruz Azul, que va a estar lesionado, y no va a estar Nathan Silva, el que expulsaron por una acción, como dicen, de rudeza innecesaria, ¿no? O de una cosa así, cuando en un supuesto codazo, que para mí no era roja, pero aún así es absurdo lo que hizo el central de Pumas, ningún sentido hacerlo en media cancha cuando no había nada en juego, y que es además una tendencia entre los centrales de Pumas que se van haciendo expulsar alternadamente, ¿no? Me parece que es más grave para Cruz Azul, para Pumas, porque cada vez que no han jugado los centrales, el equipo ha sido un desastre, mientras que Cruz Azul ya ha entendido cómo jugar sin Piovi. De cualquier modo, son ausencias que pesarán, pues.
Sí, pueden mandar ahí a Eric Lira, que seguro lo va a hacer muy bien. Bueno, también, pero lo pueden mandar ahí si que hace falta. No, sí, lo de esa roja contra Nathan, la verdad es que yo también pensaba que no era roja, a mi parecer, pero sí, esa maldita manía de los jugadores de Pumas de cometer jugadas en las cuales pues se ponen en posición de que el árbitro les marque o roja o penal, pues ya es una falla constante, ¿no? O sea, ya sea que se haya equivocado o no el árbitro en ese partido, pues también tiene su culpa Nathan en la forma en que entró y con ese giro medio extraño que parece una llave de lucha libre que usan ahí un par de luchadores, es decir, hacer el giro y pegar con el codo. Yo creo que se la pasó viendo WrestleMania o algo por el estilo y se las copió. Entonces, sí, lo agarra al árbitro pensando que hubo una agresión y lo echa, ¿no? Y sí, puede ser ahí un factor importante para este juego de ida, en el cual, de todas formas, yo creo que por ser local y por la presión que tiene encima Cruz Azul, yo veo favorito Pumas.
Yo creo que va a ser otro empate infumable.
Pues las casas de apuestas dicen que va a ganar Cruz Azul. Empezaron las cuotas idénticas, estaban parejos los dos, y ahora ya se ha ido cargando hacia la máquina. Claramente ahí los apostadores creen que Cruz Azul es el gran favorito. De hecho, en este momento, de los visitantes, Cruz Azul es el que tiene mejor cuota.
Pues hora de ir a mi casino y apostar por el empate, o por la victoria de Pumas, que, en fin, créanos a nosotros o créanle a los apostadores. Ustedes deciden, solo vayan a mi casino y regístrense, bueno, entren en nuestro link, si no, con el código desde el VAR.
Hagan lo que hagan, no apuesten por un gol de Cristian Tabó en este partido. Yo ni me acordaba que lo teníamos. O sea, ha jugado un montón de partidos, pero claro, en la gran mayoría apenas unos minutos.
Sí, apenas entra de tanto en tanto para tratar de destrabar el juego sin mucho éxito.
Por lo que veo, ¿cómo está aquí la cosa? A ver. O sea, él llegó desde la apertura, ¿no?
Sí.
Es que, o sea, jugó, si no me recuerdo, algunos partidos con Cruz Azul y en algún punto de la apertura lo enviaron. Supongo que ha sido después de la Leagues Cup. Y bueno, pues sí, ha ido acumulando, pero la verdad es que sí, en lo que es el torneo clausura, solamente ha visto acción en 3 partidos, si no me fallan aquí las tablas, ante Chivas, que se perdió 3-1, ante Monterrey, que se perdió 3-0, y ante Querétaro, que se dejó un 1-1 infumable cuando era para ganar y asegurar el séptimo o hasta el sexto lugar. Pero bueno, el chiste es que se los devolvemos a la máquina y ese será su problema. Y en cuanto a pronóstico, dijimos que yo voy con la victoria de Pumas y tú con el empate, ¿no?
Sí.
Pues venga, ahí está. Ese partido va a ser este miércoles el jueves a las 7 de la tarde en CU. Y pues cerremos este episodio ya despidiendo, ¿no? No quedan. Ah, no, sí, que hay que ver el Pachuca América. Pues revancha de Tuzos y Águilas. Se vuelven a enfrentar una semana después de la eliminación de la América por parte de los Tuzos, esa eliminación que ha convertido ahora a Henry Martín en un paria, al cual ya sus fans no lo quieren, quieren que se vaya a donde sea, por 4 millones de dólares al año, claro, pues cómo no. ¿Tú cómo ves? ¿Qué esperas de este Pachuca América?
Yo creo que va a ser un buen partido. Yo creo que va a ser un partido divertido. Almada va a salir sin respetar al América, sobre todo en casa. Va a tratar de presionarlo arriba, de buscar los errores en la salida. Creo que al América le va a costar trabajo. Me parece que la ausencia de Idrissi, si se confirma, va a ser muy, muy dolorosa para los Tuzos y va a impedir quizá que ganen el juego, pero no me parece que vaya a ser un partido disparejo, ni mucho menos, ¿no? O sea, yo creo que a mí me parece que la serie en general, la América va a pasar sufriendo, pero en este partido específicamente creo que Pachuca puede ganar por uno o empatar.
Sí, yo lo que estoy viendo es que hay un temor grande ya de los fans de la América de que, sí, no va a estar Idrissi, y en lugar de celebrarlo están pensando, sí, pero va a meter a un chamaco de 18 años o menos que la va a romper con 3 goles, porque sí, ha sido un signo de este Pachuca, de Almada, de darle mucha oportunidad a los jóvenes, tanto por convicción como por necesidad, con el tema de ir rotando al 11 entre Liga y Concachampions, y varios de ellos han respondido bastante bien. Lo de Idrissi lo hablábamos ayer muy de pasadita, en el episodio en el que nos dedicamos más a hablar de Canelo y Checo, de cómo pues había sido una tontería suya, y de que por más que el Pachuca pudiera apelar, porque no, es que estaba simplemente despidiéndose de los fans, yo comentaba, ¿no? Bueno, si solo estaba despidiéndose, ¿por qué sus compañeros lo empujaban para que se fuera rápido? Y luego Almada le puso una mega regañiza. Y ya un día después, ya Almada también declara, como dice, no, es que estaba siendo recíproco con el aplauso de la afición. Ah, pues, entonces, ¿por qué lo regañaste, no?
Se equivocó Almada, lo sabemos. Yo lo dije ayer, es una conspiración de Televisa para que no juegue el mejor jugador del torneo y así pueda pasar el América. Ojalá que la comisión disciplinaria haga lo propio y le permita jugar, aunque lo dudo porque está comprada por Televisa. En fin, hablando en serio, lo tendría que suspender, aunque sea un partido, más que eso no.
Ah, sí, claro. Sí, no, creo que no hay razones sólidas para que fuera una suspensión mayor, pero creo que sí, se la ganó esa expulsión y tendrá que perderse la ida. También creo que bueno, si Almada se equivocó, bueno, una razón más para que no sea el técnico de la selección, un técnico del Tri no puede estar reventando jugadores y bajándoles la moral en lugar de defenderlos a muerte. Pero bueno, sí, fue una cosa muy rara, porque o sea, de entrada es muy raro ver expulsiones de jugadores que están en la banca. O sea, pasan una, dos veces por torneo. Y que pase en un juego pues de cuasi liguilla, sabiendo el jugador que ya está cerca también de avanzar a la siguiente ronda, que se va a enfrentar al número uno de la liga, a un equipo con el que además se acaba de medir 3 antes, pues fue un comportamiento muy extraño del marroquín.
Sí, muy, no muy inteligente. Eso es lo que pasa. A veces, y lo comentábamos con lo de Nathan Silva, hay quizás decisiones rigoristas o injustificadas, etcétera, pero el jugador se pone en posición de que se tomen esas decisiones, ¿no? O sea, si Silva no hace esa, no le da ese golpe al jugador rival, pues no tendrían por qué haberlo expulsado, al jugador de Pachuca, no tendrían por qué haberlo expulsado, no tendría que haberse puesto en riesgo para eso. Eso por un lado. Si Idrissi se hubiera ido tranquilamente al vestidor, pues tampoco, ¿no? O sea, ¿para qué te pones en riesgo en una situación, en una circunstancia además tan importante, ¿no? Como el entrar a una liguilla y jugártela contra el América, que es hasta el momento el mejor equipo del torneo. No sé, o sea, a veces creo que los jugadores tendrían que tener un poquito más de inteligencia.
Se le podrá quizá sacar, bueno, ya a lo que es un poco el cansancio, no solo físico, sino mental, que bueno, llevan tantos partidos, tantas ya rondas de eliminación directa, una presión pues diferente, pero presión al fin, ¿no? De estar tratando de sobrevivir en Liga, en Conca Champions, de, en el caso de Pachuca, bueno, de haber jugado, pues, ¿qué fue? En 8 días, 4 partidos, pues sí, se le fueron las cabras a Idrissi, pero claro, pues, un jugador de su categoría, que pues ha jugado ya en varios continentes incluso, tendría que haber sido, como dices, ¿no? Más inteligente y no regalar una roja. Que además, o sea, ni siquiera fue que, digamos, que lo hayan provocado como a Chicharito y que él estuviera desquitándose o que le hubieran tirado una patada y él la devolviera. Simplemente fue, lo están sacando de cambio y él pierde la cabeza.
Sí, una tontería, ¿no? Completamente sin sentido. No se entiende a veces lo que hacen los jugadores.
Así es. De todos modos, bueno, como tú decías, ¿no? Va a ser un partido que pinta muy parejo. Yo recordaba hace unos días, bueno, que de por sí que esta maldición del superlíder que le pega a casi todos, ha sido ya más de un tercio de enfrentamientos 1-8, en los cuales el 8 le gana al 1. Varios de ellos, total sorpresa, en casos en los cuales no se veía, bueno, más bien se veía una clara diferencia entre ambos. Otros sí, de casos como, no sé, con los Jaguares o Veracruz fueron número 1, que se veía a leguas que los iban a echar rápido. En este caso particular es un 8-1 en el cual, futbolísticamente hablando, pues el 8 está cerca del 1, tan es así que ya le ganó 2 veces este año.
Sí, la verdad es que sabemos cómo es Pachuca, sabemos cómo es América, sabemos la paternidad que por razones pues un poco esotéricas ha tenido el equipo hidalguense sobre el América, y pues no es para nada descabellado, la verdad.
Sí, estoy tratando de buscar lo que son las series de eliminación directa. Acá está, bueno, la historia de América y Pachuca en eliminación directa. Vamos a ver si nos hicieron el favor de ponerlo en orden cronológico. Han sido 6 enfrentamientos, 5 triunfos del Pachuca contra 1 del América. La primera fue la semis del verano 2001. Gana el Pachuca, se impone 3-1 global. Creo que en esa ocasión después ellos pierden la final con Santos Laguna. Después, la final del Clausura 2007, cuando la coladera le regala, digo, cuando Pachuca le gana la final al América, que ahí todavía estaba con Temo Blanco. Clausura 2012 fue cuando gana el América, le gana en cuartos. En 2015, el Pachuca les gana 7-5 en cuartos de final. Después, también cuartos en la Clausura 2021, que en aquella ocasión dice aquí que fue empate global 5-5. Supongo que en ese momento estaba el Pachuca como... Ah, no, que fue el quitero de gol y visitante, dice aquí. Y el último, la semis del Clausura 2022, con Pachuca ganando 4-1 global. Si no me equivoco, en aquella ocasión les tocó después el Atlas en la final. Y claro, se acaba de añadir lo que fue esta semi de Conca Champions. Entonces ya son 6 veces que el Pachuca ha echado al América a eliminación directa por solamente una de las Águilas.
Wow, vaya diferencia, ¿no? ¡Qué locura!
Sí, sobre todo, pues tratándose de un equipo, dicho con todo respeto, pues un equipo chico como el Pachuca, si bien su historia de los últimos 20 años ha sido muy exitosa, pues sí llama la atención que tenga tal dominio sobre América. Yo creo que ni el Toluca lo tiene tan de hijo.
No, es muy loco. Bueno, dicen Papachuca, ¿no? Le dicen los... algunos aficionados del Pachuca inventaron ese término, pero los aficionados de América más o menos lo han adoptado, porque además, curiosamente, y a diferencia de lo que sucede con muchos otros equipos, lo reconocen, ¿no? Los aficionados de América dicen, puta, ya nos tocó el Pachuca, otra, el Pachuca sí nos tiene de hijos, ¿no? Es raro. Creo que también porque no hay una rivalidad real, ¿no? Si fuera Cruz Azul, Chivas o Pumas, buscarían pretextos y excusas, pero con el Pachuca como que no les duele tanto en el orgullo.
Sí, creo que prefieren perder contra Pachuca que sea contra Chivas o Cruz Azul o Pumas.
Sí, sin duda. Pero bueno, una eliminación es una eliminación y supongo que se enojarán muchísimo si los eliminan esta vez. Ya ves cómo se pusieron con lo de la Conca Champions.
Sí, no, sí, ya, tío, ya a Henry Martín ya lo quieren exiliar, a Jardine también seguramente lo van a querer correr si no ganan el campeonato. Además, bueno, para la América evidentemente está la motivación de lograr ese bicampeonato que no han conseguido, que es desde 89, si no me equivoco.
El bicampeonato, sí, algo así debe ser. Sí, sin duda.
Sí, que ganaron en 88 y 89. Después se quedaron, iban por el tricampeonato, pero los echa la UDG en una serie que se define con una gran decisión del árbitro que les marca un penal en contra a 2 metros del área cuando no había VAR.
Increíble increíble.
Esa fue genial. Que ya pasa al UDG y al año siguiente la América llega a la final, pero la pierde contra Pumas. Entonces, sí, no han sido bicampeones desde entonces, evidentemente no lo han sido en torneos cortos. Y también con eso de la maldición superlíder, me encontré esa estadística de que nunca han logrado, ¿cómo se dice? Eso, ¿no? El ser líderes y campeones en torneos consecutivos. Solamente lo ha hecho eso el Cruz Azul y ya eso fue en la prehistoria.
Bueno, pues. Vamos a ver si las águilas del América consiguen quitarse esas malas tendencias desde las eliminaciones contra el Pachuca, como todas las que dijo Luis. Así que que pues bueno, va a ser una serie divertida que yo insisto, creo que el Pachuca en la ida, sobre todo, va a llevar ventaja. La vuelta ya la veo más complicada.
Yo en mi pronóstico voy a poner empate en la ida.
Yo también creo que es lo correcto.
Pues creo que ya podemos ir dando este episodio por terminado. Regresamos el jueves, seguramente enfocarnos en la Champions, que bueno, para cuando ustedes escuchen este episodio, se estará jugando o se habrá jugado ya la vuelta de la semi París-Dortmund. Si acaso, bueno, hagamos pronóstico rápido. ¿Cómo quedan las semis de la Champions?
Pasa el Madrid y pasa el PSG.
Yo digo que pasa el Paris Saint-Germain y el Real Madrid.
Pues ya está, ahí está.
O sea, lo mismo. Pues ahí está. Despedimos el de hoy y nos vemos en YouTube el jueves con el siguiente episodio, salvo que hubiera un bombazo este miércoles, que esperemos que no. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @LuisRHA.
Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @MartínDELP, el del programa es Desde el Bar Pod, Desde el Bar POD, y el Telegram es Desde el Bar Podcast. No se olviden de ponernos un review de 5 estrellas y pues nos vemos, ya no me acuerdo qué día es hoy, así que el jueves, nos vemos el jueves en video.
Martín sigue dormido. ¡Chao!